Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos desde Valladolid. Bienvenidos a esta serie de especiales de Radio UBA con motivo de las próximas elecciones al rectorado de esta nuestra Universidad de Valladolid, que tendrán lugar los próximos días 12 y 25 de abril en caso de que fuera necesaria una segunda vuelta. Les habla Roberto Lagartos, estudiante de periodismo de esta universidad, y siguiendo con esa ronda de candidatos que comenzaba con la visita del actual rector y también candidato Daniel Miguel, recibíamos más tarde al candidato Ángel Marina y ayer, por fechas, pues lógicamente al candidato Agustín García Matilla. Digo por fechas porque este orden de prelación no tiene nada que ver con otro motivo que no sea el paso de los candidatos por esta nuestra Facultad de Filosofía y Letras, y ya sí, pues recibimos hoy finalmente al último candidato en pasar, último pero no menos importante, lógicamente, en pasar aquí por Filosofía y Letras, don Antonio Largo, que es catedrático, no quiero equivocarme, de Química Física, especialista en Química Computacional y Química Interestelar. Buenos días.
Buenos días, muchas gracias.
Bueno, creo que no me he equivocado porque han insistido bastante en este tema. No sé si tiene algo que ver con el hecho de que otro de sus compañeros candidatos también sea del área de ciencias, en este caso el actual rector.
Bueno, tiene que ver con especificar a lo que uno se dedica en la vida universitaria.
Lógicamente, además que son áreas, si no me equivoco, totalmente diferentes, ¿no?
Son áreas de conocimiento distintas, aunque integramos el mismo departamento.
Bueno, pues encaramos, decía, esta última parte de la campaña, un poquito larga, pero que se ha estrechado en el calendario debido a, bueno, las semanas antes que pasara por medio. Se han quejado amargamente el resto de candidatos, debo decirlo, salvo, en este caso, el actual rector. No sé si comparte don Antonio esta preocupación, ¿no?, por un calendario un poco acortado.
Bueno, yo creo que lo que ha sido es un problema para la institución. Desde el punto de vista institucional, yo creo que no ha sido bueno el fragmentar la campaña electoral, sobre todo reservando unos pocos días antes de las elecciones. Hemos hecho el grueso de la campaña, nos hemos ido semana y media de vacaciones, con lo cual no se favorece el contraste de proyectos, de programas, y que haya un debate y una participación activa por parte de la comunidad universitaria. Yo creo que eso, desde el punto de vista institucional, pues no es positivo.
Se ha hecho un esfuerzo, si no me equivoco, en su campaña a través de redes sociales por intentar aumentar esa comunicación, sobre todo para llamar al voto del alumnado, que muchas veces, por las estadísticas, es el que más falla o viene a flaquear. No sé si les parece importante que, imagino que sí, que claro, que el alumno vaya a votar.
Bueno, nos parece importante que los estudiantes, que son el eje central de nuestra universidad, participen en todas las facetas de la vida universitaria, y entre ellas, pues cuando se acerca un proceso de elección al rector y de las candidaturas al claustro, pues deben participar, hay que estimularles para que participen, porque el futuro en parte está en sus manos. Entonces es bueno que cuantos más estudiantes participen, más significativo va a ser el resultado final.
Hablaba en su campaña de caer, bueno, en una irrelevancia como universidad, siguiendo con el programa del actual rector. Le preguntaba ayer a su compañero si no nos están adelantando ya otras universidades públicas en este sentido, por ejemplo la Universidad de Salamanca, que es mucho menos antigua que nosotros. Sin embargo, parece que tenemos un pequeño complejo en este sentido. No sé cómo lo valora esa irrelevancia, si ya estamos un poquito y hay que levantar el vuelo. No sé cómo lo valoran desde su campaña.
Bueno, nosotros el análisis que hacemos es que el estancamiento, cuando permaneces estancado, en la práctica, pues la pasividad te penaliza. El resto de universidades continúan avanzando y tú te quedas pues atrás en la cola. Y no es solo compararnos con Salamanca, que es el que tenemos, nuestra universidad vecina que tenemos cerca. Es que otras universidades, pues del mismo tipo que la nuestra, de tipo generalista, históricas, con un volumen similar, pues están mucho más activas, están dinamizándose y están teniendo pues una posición más relevante en el sistema universitario español. Y eso nos está penalizando a la hora de ser percibidos como una marca de referencia, como una institución de calidad.
Quizá habría que vendernos un poquito más, y en ese sentido el área de comunicación puede que sea un eje central, y le traía a colación este tema de la comunicación porque nosotros pensamos en la posibilidad, bueno, pensamos aquí en Radio UBA, la posibilidad de crear una radio institucional. No sé si se valora desde su campaña esta idea, sobre todo en potenciar la comunicación y desde ese prisma la radio como medio.
Pues desde luego, uno de las partes sustanciales de nuestro programa, lo podéis consultar en el programa electoral que hemos hecho público, es el de la proyección a la sociedad, en una doble vertiente, el de generar opinión y a través del debate sobre temas de política universitaria, sobre temas de actualidad que interesan a la sociedad y que se nos tenga en cuenta como institución con un peso específico. Y en una segunda vía, una política de comunicación hacia la sociedad. Y ahí entra pues iniciativas como esta que comentas de Radio UBA, de otras posibilidades, de canales de difusión de la actividad universitaria, para transmitir a la universidad las cosas excelentes, las cosas muy buenas que se hacen en titulaciones, que hacen grupos de investigación y que quizá la sociedad no percibe adecuadamente por un problema de comunicación por nuestra parte. Entonces, una parte importante de nuestro programa pues va destinada a eso. De hecho, llevamos como una de las propuestas la creación de un vicerrectorado de comunicación para activar y dinamizar esta faceta de proyección a la sociedad. En ese caso, pues encajaría, habría que estudiar los detalles, pero encajarían iniciativas de este tipo que se comentan sobre la radio institucional.
En esa vía de comunicación, imagino que los que nos dedicamos a esto, los estudiantes de periodismo, tendríamos algún papel importante.
Hombre, yo creo que sería una buena cancha de juego para vosotros, una iniciativa a la cual os podríais sumar y que yo creo que en nuestro caso particular pues sería positiva. Nosotros lo hemos pensado desde el punto global de la universidad, lógicamente, pero desde luego yo creo que si hay alguna titulación que se beneficiaría, pues sería la vuestra.
Que nos interesa en el grado de periodismo, se lo digo, porque bueno, Se lo comentaba a sus otros compañeros, que creemos que es uno de los baluartes, sobre todo porque atrae mucha gente de muchas zonas de España, que esto sí que a mí me sorprendía cuando yo veía compañeros de Asturias, de Aragón, de zonas de Castilla y León. En esa oferta multidisciplinar que tiene la UBA, ya digo, el grado de periodismo por un lado, pero se ha planteado en su campaña la posibilidad de aumentarla, porque es verdad que hemos oído crear otras titulaciones. No sé si ustedes valoran esta posibilidad.
Bueno, nosotros lo que valoramos es que efectivamente la titulación de periodismo, el grado de periodismo, es una de las más demandadas en la UBA. De hecho, si no me equivoco, pues es la segunda con más demanda real después de medicina. Entonces, efectivamente, son unos estudios importantes. Yo, como en otras titulaciones, quizá como primera iniciativa, el buscar sinergias con otras titulaciones que pudieran complementar o aportar perspectivas nuevas y que pudieran reforzar la oferta del grado de periodismo sería positivo. Por ejemplo, el tratamiento de datos con ingeniería informática, periodismo científico, ese tipo de cosas. El buscar sinergias. No sé en este punto si, porque la oferta de grados nuevos es una problemática que hay que estudiar en un contexto más amplio que implica el mapa de titulaciones. Pero yo creo que de momento el buscar sinergias con otras titulaciones para reforzarlas sería muy positivo.
Uh-huh. Otro de los temas que hablábamos se lo saco a colación ahora porque son temas que han salido en entrevistas y creo que también el candidato Antonio Largo tiene derecho a rebatirlas. Era con respecto a la orientación profesional. Tenemos la sensación de que los alumnos cumplimos unos años en la universidad y estamos de paso. Y puede que desde el rectorado se tenga que impulsar un poco esa idea de a dónde vamos encaminados los alumnos. Esa orientación profesional, ¿cómo la valoran si es que lo hacen desde su campaña?
Bueno, yo creo que la valoración profesional, cuando estáis los alumnos todavía inmersos en la institución, yo creo que hay que orientarla, por ejemplo, a través de las iniciativas que tenemos disponibles, como son las prácticas en empresa. Lo que deberíamos es revisar si están funcionando adecuadamente para que os pongan en contacto con la realidad profesional que involucra el periodismo, si están siendo lo suficientemente útiles. Y después, pues efectivamente, intentar potenciar los contactos con, en este caso, con el mundo del periodismo, para, a través de, posteriormente a las prácticas en empresa, a través de bolsas de trabajo, intentar que la inserción pues sea más positiva en este contexto.
En el tema de números también muchas veces sale a colación en las campañas y bueno, yo no sé respecto al número de becas, número de plazas, todo esto que siempre les gusta comentar a los candidatos, creo que no están bastante contentos con lo que se viene haciendo hasta ahora y creo que proponen bastantes cambios, ¿no?
Nosotros lo que queremos es potenciar las becas de grado y de máster. Sobre todo, por ejemplo, hay un aspecto que ahora tenemos bastante desenfocado, yo creo que nos está penalizando desde el punto de vista institucional, que son los másteres. Y queremos hacerlos más atractivos y queremos que el número de egresados de la Universidad de Valladolid que se queden con nosotros a hacer un máster, creo que podemos incrementarlo. Y una de las facetas es incentivarlos a través de una oferta de becas de máster para que, en encuentren también pues aliviado en cierta manera las tasas que les repercuten, que son de las más altas dentro del sistema universitario español. Entonces, yo creo que sí que hay margen de maniobra importante para mejorar la política de becas en el contexto del periodismo y en el contexto de la universidad en general.
El tema de las plazas también yo creo que es interesante, sobre todo de cara a los profesores asociados, que se ha venido hablando mucho de que trabajaban en una precariedad un poco, pues claro, propia del trabajo en este sentido, que es desempeñar otra función y venir aquí a dar clase. Desde la campaña, ¿cómo valoran la posibilidad de, bueno, pues de crear esas plazas fijas, ¿no?, que permitan a los profesores dedicarse plenamente a la docencia?
Sí, nuestro planteamiento es que lo que debemos es ofrecer la mejor formación posible a nuestros estudiantes, y eso descansa por tener unos recursos, unos medios materiales y unos medios humanos, un personal suficiente y con estabilidad. Ahora mismo, por ejemplo, pues hay titulaciones, entre ellas la de periodismo, que descansan excesivamente sobre la figura del profesor asociado. Si no recuerdo mal, aquí tenéis vinculados al grado de periodismo, pues tenéis 4 profesores titulares, un contratado y alrededor de 8 profesores ayudantes, y el resto son profesores asociados. Y no todos estos profesores asociados son la figura ideal, que sería la de un profesional de prestigio externo que viene a reforzar la docencia y la formación de los estudiantes, sino que son personas que se han visto abocadas a asumir unas funciones docentes con una figura contractual que no es la más adecuada para un desarrollo profesional estable y sostenido en el tiempo. Entonces, efectivamente, una de nuestras máximas preocupaciones es reforzar las plantillas de profesorado en titulaciones como esta, estabilizando a los profesores, y eso nos serviría para dar a estas personas una vía de desarrollo profesional adecuado, una mejor atención docente a los estudiantes y valorar adecuadamente la figura del profesor asociado. Uh-huh. El que fueran personas pues del mundo del periodismo que reforzasen la formación de los estudiantes y la función que está recogida exactamente en esa figura de profesorado. Entonces, para nosotros es muy importante la estabilización y el fortalecimiento de las plantillas a través de profesores integrados.
Uh-huh. Fíjese que yo he reivindicado en otras entrevistas la figura del asociado porque en concreto en periodismo hacen una labor muy importante, porque ese bagaje muchas veces que tiene el profesor académico me lo va a permitir que o ya se le ha olvidado o quizá pues viene muy bien, ¿no?, el contacto con el mundo profesional, y esto sí que lo agradecemos, pero claro, entiendo que ellos pidan sus reivindicaciones, lógicamente. Bueno, teníamos pensado hacer un debate, tengo que decirlo, pero se nos adelantaron también por esa vía, pero sí que quería dejarle unos minutos al candidato Antonio Largo para que se presente un poco a la comunidad universitaria, diga por qué se presenta y si nos puede aportar algunas de sus propuestas, pues ya
se bueno, pues de manera lo más sintética que pueda para no alargarme. Nosotros nos presentamos porque creemos que hay que sacar a nuestra universidad de la pasividad y del estancamiento que tenemos ahora, que nos está penalizando, como comentábamos antes, dentro del sistema universitario español. Y lo queremos hacer desde una dinámica positiva y ofreciendo un proyecto de universidad para los próximos años. Y lo hacemos pues bajo 3 premisas generales que yo creo que son importantes. Una que es planificar mirando al futuro, las titulaciones, las plantillas, tanto de profesorado, hemos incidido en el profesorado, pero también en el personal de administración y servicios, que estas plantillas pues no se vean penalizadas, no sufran defectos estructurales importantes. Después debemos recuperar el debate, que yo creo que es esencial en la vida universitaria. En los últimos años, pues el debate, por ejemplo, en el claustro ha estado manifiestamente ausente. No hemos abordado reformas importantes como la de los estatutos, una adaptación al menos, que nos está penalizando. Y creemos que es muy importante, porque es nuestra característica, el diálogo. Somos personas dialogantes y nos gusta alcanzar consensos. No forzar imposiciones, sino hacer un diálogo positivo en la búsqueda de consensos. Y estas 3 premisas las proyectamos pues a las distintas facetas de la vida universitaria. Para nosotros las personas son el eje central de la universidad. Es lo que nos caracteriza, lo que nos preocupa más. Entonces, queremos apostar por las personas, tanto para la estabilización y promoción de las plantillas de personal docente investigador y del personal de administración y servicios, y queremos, como te comentaba antes, que el estudiante perciba que es el eje central de la universidad y que gran parte de nuestra actividad está focalizada a su formación, a su desarrollo profesional, que le posicione en una posición ventajosa de cara a un desarrollo profesional en el futuro. Y después queremos pues distintos aspectos de la actividad universitaria que creo que ahora tenemos en parte desatendidos, queremos fortalecerlos. Por ejemplo, es importante potenciar, apoyar todas las titulaciones, independientemente de modas y tendencias. Algunas pues pueden estar en una situación de más debilidad, yo creo que hay que apoyarlas todas, y hay que potenciar titulaciones que tenemos muy desatendidas, que son las de posgrado, las de los másteres. Únicamente menos de la tercera parte de nuestros egresados se quedan a hacer un máster con nosotros en el balance neto. Yo creo que eso hay que reforzarlo, y en buena medida la calidad de una universidad en el sistema universitario español se va a medir, aparte de por la investigación, su posición en los rankings, por la potencia, por el potencial que tienen su política de posgrado, su oferta de posgrado. Queremos potenciar la investigación favoreciendo una coordinación de los servicios, de los tres entes que tenemos actualmente, el Servicio de Gestión de la Investigación, la Fundación General del Parque Científico, para dar un mejor servicio a nuestros investigadores y una mejor proyección hacia la sociedad, hacia el entorno empresarial. Queremos abrir la UBA al mundo global, favoreciendo una internacionalización, no únicamente de palabras, sino con acciones concretas, con docencia en otros idiomas, favoreciendo la implantación de másteres en otros idiomas para ser más atractivos de cara a potenciales estudiantes extranjeros y también para dar un valor añadido a la formación de nuestros estudiantes. Y queremos que en todos los centros y campus las personas tengan unas condiciones equivalentes para desarrollar su actividad profesional, tanto los profesores, personal de administración y servicios, y como los estudiantes para llevar a cabo su formación. Eso actualmente, por limitaciones económicas y razones históricas, no se produce, pero creemos que hay que tomar medidas para corregirlo de cara al futuro. Y luego también, como sello de nuestra candidatura, pues tenemos el compromiso social. Somos una institución pública que debe ser un referente a la hora de combatir las desigualdades. Tenemos que realizar políticas inclusivas para que nadie se vea discriminado por su condición. Y finalmente, casi retomando la discusión que teníamos inicial, la proyección a la sociedad. Nos preocupa mucho, vamos a dinamizarlo a través de la creación de un vicerrectorado de comunicación, porque la proyección a la sociedad no solo hay que ser una institución de calidad, sino que debe ser percibida como una institución de calidad. Y creemos que eso lo podemos dinamizar mucho más. En definitiva, queremos tener una universidad de cara al futuro, proyectada hacia el futuro, más moderna, más ágil, en la que todas las personas nos podamos ver reconocidas y que sea a su vez reconocida como un referente de calidad por parte de la sociedad.
Vamos a recoger tres puntos que me parecen interesantes, que no se queden en el tintero. Uno, el tema de que tenemos una universidad muy amplia, muy multidisciplinar, 4 campus, si no me equivoco. Yo creo que es lo más complicado, ¿no? Quizá el gestionar, darle voz a cada campus, eso imagino que es un reto para su figura.
Desde luego hay que reconocer que no es fácil y que a través de la campaña pues hemos visitado todos los centros, hemos visitado todos los campus, hemos interaccionado con diversos colectivos, personas, y en algunos casos pues nos han transmitido una sensación de desamparo casi, de que se sienten un poquito pues por diversas circunstancias. Hay circunstancias que son difíciles, pues por ejemplo la potenciación de las plantillas de profesorado en algunos campus, pero hay que tomar iniciativas para que todas las personas de la Universidad de Valladolid desarrollen sus funciones de una manera equivalente. No podemos tener sistemáticamente penalizados a algunos. Hay que tomar medidas correctoras. No se va a hacer inmediatamente, hay que ser realistas, y no se va a solucionar en 4 días, pero ir caminando en el sentido de que todos podamos operar, actuar en unas condiciones equivalentes, lo mejores posible, lógicamente.
Otro aspecto es el volumen de alumnos que comentaba. Creo que es importante una universidad, ¿vale?, en este caso pública, en cuanto al volumen de alumnos que tiene, porque nosotros también vivimos de la dotación presupuestaria, y bueno, esto está ahí, ¿no? Y comentaba pues hace poco uno de los candidatos, el actual rector, que el hecho de que tengamos menos alumnos nos acerca más a Harvard. Yo no sé si al candidato Antonio Largo está de acuerdo con esta afirmación.
Yo creo que los contextos sociales son radicalmente distintos. La propia característica de Harvard no tiene nada que ver con las universidades públicas españolas. Esa comparación no me parece muy afortunada. Yo creo que debemos buscar la máxima calidad, ofrecer el mejor servicio a la sociedad. Somos una institución pública que recibimos fondos públicos. Tenemos que devolver a la sociedad en forma de la formación que damos a nuestros estudiantes y también la transferencia de conocimiento que generamos en la universidad. La universidad tiene como función la transmisión y generación de conocimiento. Las dos facetas no debemos descuidarlas. Y desde luego, yo no me conformo con que nuestros alumnos vayan disminuyendo progresivamente y de manera, en los últimos años, vamos declinando sistemáticamente. Yo no me conformo con eso. Yo creo que tenemos que ofrecer la mejor calidad posible y el mejor servicio a la sociedad. Y creo que podemos recuperar alumnado, por ejemplo, ofreciendo unas titulaciones de másteres más atractivas que puedan atraer a más alumnos de zonas limítrofes y también del extranjero y revertir la situación, pues no solo en cuanto al alumnado, sino también en la recuperación y captación de talento que hemos perdido, de talento investigador, por ejemplo, que hemos perdido en los últimos años. Yo, desde luego, esas comparaciones pues no me parecen excesivamente afortunadas.
Ojalá, diría yo, ¿no? Ojalá fuéramos. Fíjese, uno de los puntos también interesantes comentaba los másteres. Yo no sé qué ocurre ahora, que muchas veces esta titulación de posgrado tiene incluso más valor, si me permite la comparación, que la de un grado. ¿Por qué esta importancia de los másteres? Y creo que es positivo, ¿no?, que la UBA pues oferte unos posgrados, porque bueno, mucha gente está trabajando gracias a estas titulaciones.
Sí, sí, sí.
Incluso ya le digo, bueno, yo me pongo siempre de comparación, que yo he estudiado Derecho y aquí estoy en Periodismo y a ver qué pasa, ¿no?
Sí.
Pero igual un máster me salva la vida y puede que en ese sentido sea importante, no sé si...
Bueno, al cambiar del modelo que teníamos anteriormente de las licenciaturas a los grados más máster, el elemento diferenciador entre las universidades es obviamente el posgrado, los másteres. Porque, en teoría, son los que deben catapultarte hacia la sociedad y hacia la inserción laboral. El grado te habilita para una serie de cosas, pero el posgrado es el que te define ya tu perspectiva profesional futura. Entonces es muy importante y lo que tenemos que hacer es el esfuerzo de pasar del voluntarismo sobre el que hemos descansado actualmente, de la iniciativa, pues de grupos, que es muy valiosa, todos lo hemos hecho con la mejor de la intención, pero debemos hacer una política, un apoyo institucional mucho más sólido para tener una oferta mucho más atractiva y sobre todo formativa para ayudar a nuestros estudiantes a su desarrollo profesional futuro.
Y el último punto ya para terminar, el tema de lo, bueno, tenía que apuntar a Erasmus, pero tiene que ver con la docencia en otros idiomas, que creo que es importante para atraer, y es una, fíjese, de las mayores quejas que yo he recibido. Oye, pregúntale al candidato qué pasa con las titulaciones en otros idiomas, que no viene la gente, porque parece que ahí sí que ha habido un inmovilismo en esta anterior legislatura, que quizá hay que darle un vuelco, ¿no?
Es un sello de nuestra candidatura, es uno de los aspectos en los que hacemos más incidencia. Desde luego, una universidad moderna no puede permanecer de espaldas al mundo global. Tenemos que abrirnos. Como te decía antes, creo que la docencia en otros idiomas favorece a nuestros propios alumnos porque les da un plus en su formación. Cuando tú vayas a presentar tu currículum en una oferta de trabajo, el que hayas cursado parte de tu titulación o una titulación completa, por ejemplo, un estudio, un programa de máster en otro idioma, es un elemento favorecedor. Y desde luego para la captación de alumnos extranjeros. Y lo que tenemos que hacer es pues un esfuerzo importante para apoyar institucionalmente a todos los profesores y personal de administración y servicios que se vean involucrados en estas iniciativas, que yo creo que hay que ir por ellas, de formación en otros idiomas.
Bueno, pues esos ejes de la campaña que se lo agradecemos al candidato Antonio Largo. No sé qué le queda de campaña. Tenemos por aquí la agenda. Bueno, tiene pues, que venir ahora a Filosofía.
Sí, a las 11 tenemos un acto de presentación de la candidatura en Filosofía y Letras y posteriormente a la 1 en la Facultad de Ciencias. Uh-huh. Así que ya estamos cerquita de rematar la campaña electoral.
Muy bien, pues toda la suerte al candidato Antonio Largo. Le pido, sí.
Muchas gracias.
Le pido perdón de verdad por haber venido en último lugar, pero ya le digo que hemos seguido esta línea.
En absoluto, ha sido muy agradable y no sé si he llegado el último, pero yo creo que ha sido muy positiva para el contacto con vosotros.
Ya digo el último, pero no menos importante, toda la suerte al candidato Antonio Largo.
Muchas gracias.
Y bueno, nada más que agradecer a todos los que han formado parte de estas entrevistas. Ha estado, bueno, Rebeca Lozano veo por aquí, Jacobo Salgado, estaba también María Martín, la jefa de todos Nerida López y bueno, un servidor, Roberto Lagartos. Espero que estas entrevistas sirvan para sobre todo a los alumnos que vayan a votar, que es lo importante, que se tomen en serio estos comicios, porque bueno, nosotros somos la universidad, o al menos una parte, y el rector es bueno, la cabeza visible al que tenemos que estar todos pendientes. Muchísimas gracias por escuchar Radio UBA. Recuerden que pueden seguirnos a través de la web, radiouba.com, y también a través de las redes sociales, Facebook, Twitter, y bueno, pues estamos en contacto, nos escuchamos. Les saluda Roberto Lagartos, hasta la próxima. Sean felices moderadamente. Adiós.